El día 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio. Con este motivo, Radio Colores organizó una programación en directo de 10 a 14 horas. Estas 4 horas de radio las hemos fragmentado en 4 bloques o programas. ¿Qué se puede escuchar en cada uno de ellos? En el primer programa, la tertulia coloquio que mantuvimos entre diferentes personas que hacemos radio. Hablamos de qué significa la radio para nosotros, para nosotras, y qué nos aporta personalmente. También entró una entrevista telefónica del proyecto de Radio Podcastina y Cambia el Mundo. Y leímos una parte de las más de 70 dedicatorias que habíamos recibido para el espacio Tus Palabras Favoritas. En el segundo programa podéis escuchar, o continuamos, con el coloquio sobre las experiencias de radio, contando anécdotas y hablando de si nos imaginamos nuestras vidas si no existiera la radio. Y se van incorporando nuevas personas a la tertulia a las cuales damos la bienvenida. También mantuvimos una conexión telefónica con Radio Habla de Burgos. Y en el tercer programa, una buena parte la dedicamos a leer las dedicatorias de Tus Palabras Favoritas, porque en el primer programa leemos unas pocas y ahora se nos acumularon todas. Y ahí están la mayor parte de todas esas dedicatorias. Recibimos la visita de, mientras estábamos leyendo, recibimos la agradable visita, que fue un regalo del grupo del taller de canto, unas 15 personas en el estudio de Radio Colores, bajo la batuta de Ana Clara Vera, soprano y profesora de la Universidad Popular. Y el grupo de En la Radio Porque Sí realizó un reportaje homenaje a Radio Pirinaica. Y el cuarto programa, ya nos centramos en la última parte de lo que fueron esas 4 horas de radio, que fue la tertulia coloquio sobre la participación como fundamento democrático. Estas 4 horas de programación, ahora fragmentadas en 4 programas, fueron posibles gracias a la participación de mucha gente, que bueno, es de cortesía mencionar. Yolanda Bellota, Jacinto González, Emilio Muñoz, Rosa Aldea, Julio del Campo, José Luis Gordo, Juan Castro, Itxaso Elorriaga, Mai Chaparro, Juan Rico, Paula Álvarez, Tomás Velasco, Manolo Álvarez, Nuria Andrés, Quique Berrocal, Charo Bueno, Arancha Delgado, Francisco Javier Caloca, Cándido Abril, Ana Clara Vera y las 15 personas que subieron a cantar al estudio de Radio Colores. En todo el montaje técnico de esta jornada y ahora y fragmentando y editando los programas, nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Íscar. Coordinando el proyecto y conduciendo la programación, Maribel Molina. Y muchas gracias a todas las personas que ese día nos escucharon. Nos consta que hubo algunas que estuvieron toda la mañana pendiente de nosotros con Radio Colores. Muchísimas gracias. Y cómo no, gracias también a quienes nos escucháis en este momento y a cualquier hora a través de Radio Colores en el 107.7 de la FM o en la web en radiocolores.es o en nuestros podcast, que también hay mucha gente que nos escucha a través de ellos. Os dejamos con estos programas y que los disfrutéis.
Lo que hace, lo que siente, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño. Si sube la marea, no va a soltar su mano. Gente que avienta las nubes negras, porque tiene el poder de la luz. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone la alegría siempre a su menú del día.
Bueno, y entramos ya en el último tramo de este especial de radio en directo con motivo del Día Mundial de la Radio. Recordábamos antes, y se lo seguimos recordando, que nos estáis escuchando a través de Radio Colores en el 107.7, pero también a través de Onda Judía en Fromista y de Radio Habla en Burgos. Un saludo para todos y todas las oyentes de estas tres emisoras. Y esta última parte teníamos una tertulia coloquio, la participación como fundamento democrático. Y están aquí como personas invitadas para hablar de este tema. Arancha Delgado, buenos días, Arancha.
Hola, buenos días.
Vamos a acercarte un poquito más a ese bloque de libros donde está tu micrófono. A Francisco Javier Caloca, buenos días.
Buenos días.
Cándido
Gómez, de primero.
Gómez, ay, perdona, siempre se me...
Es que es un nombre
bueno.
Complejo.
Francisco Javier Gómez, es que como es más conocido por Caloca, pues...
Ya, pero
bueno,
también...
vale. Francisco Javier Gómez.
Qué raro,
Caloca.
Normalmente siempre prevalece el primer apellido.
Cándido Abril, director de la Universidad Popular.
Hola.
Buenas. Caloca es el presidente de la Universidad Popular. Y Arancha, coordinadora de Centros Sociales, que no lo había dicho. Yo creo que es que ya entró en un momento de prisas. Y Charo, bueno, buenos días.
Yo, buenos días. Yo solo jubilada.
Jubilada. Jubilada, acaba de estar haciendo...
Radiofonista.
Sí, radiofonista. Acaba de estar haciendo...
Con colaboradora.
Con su grupo de la radio, porque sí, la radio, un homenaje a Radio Pirenaica. Y ahora está, pues, para participar en esta tertulia sobre la participación. Si me permitís, hago una introducción, la misma que os he mandado en el guión, y ya os doy paso para que vayáis hablando. La participación es el fundamento de un sistema genuinamente democrático. Participar significa disponer y dominar los recursos precisos para que las voces de la sociedad civil recuperen los valores de la ciudadanía desde la democracia, la participación, la reivindicación, transformación y crítica. La revolución de las nuevas tecnologías globalizadas son fuente de transformaciones económicas y culturales sin precedentes, lo que implica también la aparición de nuevas formas de participación y la crisis de las formas tradicionales. La convivencia, el diálogo, la cultura de la paz y el cuidado, el compromiso social y solidario, los valores humanísticos se diluyen muchas veces en el uso de las tecnologías despersonalizadas y en el individualismo y anonimato de las redes sociales. Se constata que hay un agotamiento de los espacios convencionales donde se da el ejercicio de la participación, pero por otro lado el encuentro personal es necesario en el plano vivencial. Las experiencias nos dicen que los procesos de participación mejoran las condiciones de vida de las personas. Y aquí entramos con una serie de preguntas o lo que queráis decir, pero así a modo para empezar a debatir, pues puede ser qué es lo que entendemos por participación y dónde está. La participación demanda, participar es igual a demandar, ¿qué hay de lo mío? Esto tan consabido, ¿no? La creación de espacios renovados de la participación desde el realismo, bueno, siendo realistas, porque a veces inventamos cosas que no son realistas, ¿no? Una redefinición de los espacios convencionales y qué perspectivas de cambio, qué se puede cambiar, qué no, bueno, cómo lo vemos. Os dejo la palabra. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza?
Bueno, yo, de todas formas, en el guión que nos ha mandado Maribel, las preguntas que ella hacía, además de la introducción, es ¿qué entendemos por participar? Es que eso es un concepto muy amplio, porque ahora mismo, prácticamente, tal y como estamos, la participación es votar cada 4 años o cada cuando nos toque, que como hay muchas elecciones, pues votamos cada uno o cada uno y medio, pero es eso, es votar, con lo que supone de aguantar la campaña electoral, que no sé si se puede considerar información, que es el primer paso para la participación. El primer paso es la información. Después también podemos entender por participar dar muchos likes a los vídeos, las frases y todas estas cosas que circulan por internet, que pueden ser más o menos reivindicativas o más o menos incisivas, pero que transforman poco desde mi punto de vista, o firmar online las peticiones que hay para que no sé qué cosa pueda llegar a tener, ser máxima audiencia o ser récord. Yo tengo muchas dudas en lo que en estos momentos estamos reduciendo la participación. Desde la gente que venimos de otras experiencias, nuestra participación suponía esfuerzo. Y a mí me parece que esto ahora mismo, esfuerzo, supone poco. Ni siquiera el de estar informado.
¿Alguien?
Yo creo que, como decía Charo, no es lo mismo la participación, el concepto de participación ahora que el concepto que teníamos o que se tenía hace años, ¿no? Creo que antes había una participación por el mero hecho de ser algo, o sea, una participación por, es decir, los trabajadores se participaban y se movilizaban por sus condiciones laborales, y ahora quizás hemos pasado a un nuevo tipo de participación para y para cosas muy concretas, es decir, se está produciendo una segmentación de los ámbitos de participación, quizás incluso llegando a los que algunos llaman la trampa de la diversidad, es decir, dividimos tanto las reivindicaciones y los ámbitos de participación que cada vez son invocan a menos gente, e incluso en algunos casos invocan a gente contra otras participaciones que pueden ser en las que puede haber coincidencia en muchas cosas, pero sin embargo vamos a la diferencia. Y lo de evidentemente quien está en el poder quiere limitar la participación al ámbito electoral prácticamente, es decir, no le interesa ningún tipo más de participación, eso está claro. Y luego el tema de las redes, bueno, por avanzar algunas de las cosas, nuevos espacios para la participación. Yo creo que las redes iríamos a otro tipo de participación, que ya no es ni por ni para, sino que lo que se potencia es la participación contra. Es decir, la participación en muchos casos en negativo, la participación de crear tormentas de basura contra algo o contra alguien, ¿no? Las redes son un instrumento para generar participación, pero también son un instrumento para aparcar ahí, en el ámbito de lo que es la red, el esfuerzo participativo y luego olvidarse que las peleas y las batallas hay que darlas en el mundo terrenal. Es decir, podemos quedar muy contentos en la red y crear muchas adhesiones, muchos likes, muchos me gusta, pero luego hay que pasar al mundo terrenal. Es decir, cómo se traslada esa participación en la consecución de objetivos, que debe ser al final lo que busque la participación, ¿no?
Pero de todas formas, a pesar de que se han establecido mecanismos, porque por ejemplo en el Ayuntamiento de Valencia existe un reglamento de participación municipal, había uno del año 84, que era de la época de Heliodoro, y ahora se ha renovado en el año 2019, que tiene un montón de iniciativas ciudadanas. Al final es una exigencia para el Ayuntamiento, porque exige que tenga una página de participación abierta, pero la viabilidad que tiene eso, luego en cuanto a la efectividad de que los vecinos se junten para poder hacer uso de ese reglamento, o de que incluso a nivel individual se pueda hacer uso de ese reglamento para una mejora, es muy escasa.
Y sobre todo cuando se obliga en las bases de convocatorias de subvenciones a que ese órgano se ejecute obligando a hacer actividades para que se cubra el expediente de que se ha participado. Un poco a raíz de lo que decías. Yo creo que hay diferentes niveles, o por lo menos yo entiendo que hay diferentes niveles de participación, y que allí donde nos encontramos a veces resulta difícil porque no nos han educado ni nos han formado a tener realmente una participación democrática, es decir, donde podamos exponer y donde podamos decidir. Hace años yo sí que he sido a lo mejor formada y educada en ese ámbito, pero yo creo que lo hemos ido perdiendo y entonces se ha quedado un poco en, como decías Charo, en la cultura del esfuerzo, ¿no? Es decir, cuando queríamos conseguir algo nos juntábamos, nos uníamos, argumentábamos y planificábamos una estrategia de qué manera podemos conseguir esos objetivos que nos planteamos, siguiendo a hablar con el ayuntamiento, yendo a hablar con la asociación y sin embargo ahora, como vivimos en la época de la inmediatez, pues a veces solamente conseguimos o participamos cuando se va a conseguir lo que yo quiero.
Yo creo que además ahí también incide el hecho de que se ha perdido valor de lo colectivo. Es decir, ahora antes había se valoraba mucho que juntos teníamos fuerza y podíamos conseguir cosas. Para estar juntos, pues había que debatir, tener un objetivo, participar, dedicarle esfuerzo. Pero ahora mismo, el que se puedan conseguir cosas mejores desde el punto de vista de que nos juntemos, de que lo colectivo es importante, eso yo creo que se ha perdido. Entonces ahora es cada uno sálvese quien pueda, y como mucho, a ver si tengo muchos seguidores en el Instagram que me vean, o en el TikTok.
Yo, por ejemplo, sobre todo ahora que estamos en una época, yo no sé los ciclos sociológicos a estos niveles cómo funcionan, ¿no? Pero sí que, sobre todo, cómo el poder del movimiento vecinal ha sido capaz de transformar mucho los barrios a través de un trabajo conjunto. Sin embargo, ahora eso se ha perdido un poco, y yo sí que estoy viendo que a veces surgen ese movimiento vecinal o esta cooperación para conseguir ese objetivo que a mí me está afectando. Es decir, yo no quiero que se haga cierto camino que va a perjudicar dónde está mi casa. Entonces, pues hacemos la asociación de vecinos o el movimiento, nos juntamos, cuando consigo que eso no se haga, pues ya se disuelve. Y no se aceptan las propuestas o la lucha de otros objetivos a mejorar. Yo creo que la participación ahora es más individual, más conseguir yo lo que quiero, y una vez que ya lo consiga, desaparece. Sí que es cierto que el tema de la participación tendría que ir engrasándose y que tendría que ir renovándose con gente joven, ¿no? Yo sí que ahí veo que a lo mejor con la forma tradicional que teníamos de un poco de participación, la gente joven se ha desenganchado, y lo que conseguimos con las redes sociales, los TikTok o el Facebook o el Instagram, que es lo que parece que ellos, pues bueno, el dar más like, no conseguimos ese efecto de participación para transformar las cosas y para al final tener una vida mejor, que es lo que pretendemos.
Realmente dices, se ha transformado la participación en algo más individual. Yo quizás la pregunta es, pero si es individual, ¿es participación? Es decir, o falta lo fundamental, que es lo colectivo. Decía Charo, es verdad que se ha perdido el valor. Yo no sé si se ha perdido el valor o ha cambiado. Es decir, se ha hecho los colectivos se han hecho más pequeños. Es decir, cada vez hay colectivos que incluso no conocíamos que surgen y que reivindican y que generan participación, ¿no? Creo que antes había grandes colectivos que aglutinaban reivindicaciones más globales. Quizás no, seguramente eso se ha perdido, Si vamos a dejar al canto.
Sí, que está callado esto.
No
había dicho nada.
Es que, estoy de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que yo creo que hay que precisar, y es un momento muy interesante. Yo tenía aquí, acabas de decir individual, tenía puesto no. O sea, la participación sin ser individual no es participación. Conciencia de ello, sí. Cada uno actuamos desde nuestra conciencia ante cualquier cosa. Entonces, claro, somos individuos. Pero si es individual, no es participación. Es actuación, es interés, etc. Yo creo que estamos en un momento en que esta palabra, igual que otras, fijaos, la libertad, ¿no?
Bueno, de la libertad ha sido una perversión.
Ya. Sí, pero es que se intenta pervertir todo. Entonces, como estamos pongo como ejemplo, ¿no? Como estamos hablando de participación, yo creo que hay un intento, por razones que habéis comentado casi vosotros, de alguna manera más directa, la manipulación de la participación, el freno a la participación, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, de quienes estemos preocupados por la participación en su concepto más esencial, para que siga mereciendo la pena y tal, es desmontar todo eso que ataca a la participación. Porque la participación es, como habéis dicho, participo con, no es contra, hemos dicho, hay participación contra. No, si no estoy con alguien, no hay participación. Siempre es con. Y la preposición contra no forma parte de la participación, ¿no? Forma parte para, con quién, por, las razones. Es decir, tengo que estar con alguien. No contra alguien. Contra alguien, desde mi participación voy. Pero no forma parte de mi compromiso. Porque la participación, a diferencia de la actuación, tiene el concepto interior, que dirían los lingüistas, de mi animación, de la parte de mi corazón, de mi cordialidad, para reunirme con alguien para cambiar cosas. ¿Para cambiar qué? Claro, ahí ya tenemos un problema que habéis apuntado, sin querer, vamos, no sin querer, en vuestro discurso, ¿no? Los objetivos. Claro, cuanto más difusos o menos claros son los objetivos, más difícil de participar. Siempre lo hemos tenido claro, la gente ve más participar en una manifestación activa o pasiva en su barrio si las calles están con baches, ¿no? Si las calles están arregladas, ¿para qué? Ah, el otro, ah, bueno, el otro no me afecta. Claro, ahora tenemos, y también lo habéis apuntado, ¿no? Sí, están saliendo cosas, las redes o tal. Contra la participación hay muchos más enemigos y menos visibles. Y ese es el gran reto de quien quiere que la participación sea sincera, sea honesta, sea desde nuestra cordialidad, desde nuestro corazón y desde nuestra reflexión y de la otra palabra que mencionabais, información, ¿no? Claro, información y formación, porque la información es muy importante, imprescindible, pero la información, si no la paso por el tamiz de la racionalidad, no hay formación, y sin formación al final no hay compromiso, que eso creo que es la razón de la participación. Bueno, termino aquí porque creo que hay que seguir defendiendo la palabra. No ha cambiado el concepto. ¿Cambiamos los elementos que rodean al concepto o cambian con intención de manipularlo? Igual que decimos, vuelvo a ponerlo como ejemplo, no como debate, la libertad. Bueno, aquí el amigo, porque ha estado por allí en Argentina, ¿cómo se llama?
El de la motosierra, el Milei.
¿Cómo se llama? Pero fijaos, ¿cómo se llama el partido de Milei? La libertad avanza. Todo lo que ha hecho una vez que ha tomado el poder ha sido todo lo contrario. Bueno, me refiero para la manipulación. Y en cuanto a la participación, también hay ese deseo. Y luego es difícil, tenemos que implicarnos, ahí es, quienes queramos tener una participación sana y tal, buscar los objetivos reales y cómo actuar para dar sentido a ello.
Pero yo creo que en ese paso entre la información y el me implico, hemos desequilibrado la balanza. Nosotros, en los primeros años de la democracia, que veníamos de una historia en donde no se podía participar, había como ansia, como prisa, como una meta de juntarnos mucho para intentar conseguir que realmente la democracia fuese otra cosa. En los primeros años del gobierno de izquierdas, yo me acuerdo mucho de eso porque me parece que estamos justo ahora mismo en el lado contrario. En los primeros años del gobierno de izquierdas había como una especie de necesidad de tranquilizar la calle. Y entonces lo que se decía era, nosotros somos de los vuestros, ya estamos aquí, os vamos a solucionar, no hace falta que estéis todo el día dando la vara. ¿Qué pasa ahora? Pues que en los muchos años de extender esa filosofía de que el gobierno de los gobiernos de izquierdas o progresistas o las sucesivas etapas que hemos tenido pasando, sí que es verdad que han consolidado unos valores, una forma de mirar en donde lo fascista, lo fachoso estaba mal visto. ¿Qué está pasando ahora? Pues justamente lo contrario, estamos desequilibrando la balanza desde el punto de vista de que ahora mismo quien necesita recuperar el mensaje, la calle y cómo se percibe en la sociedad es la derecha, y estamos volviendo a que se pregonen, es decir, a que la participación sea pregonar cosas en contra de, que decía Javier, es decir, cosas de principios y de componentes absolutamente discriminatorios, xenófobos y fascistas.
Sí, pero a mí eso no me importa.
A mí sí.
No.
A mí yo no considero que voy a participar.
No combatirlo.
Me preocupa en el sentido de que no son justamente esos valores los que necesitamos,
claro, por eso
participar.
Por eso
no son esos los valores que necesitamos participar.
Pero yo no les voy a quitar que salgan.
No, que no digo eso. Digo que estamos desequilibrando la balanza.
Te entiendo, claro.
La balanza en un momento determinado, durante incluso veintitantos o treinta años, estuvo en que los principios de solidaridad, de igualdad, de respeto, de potenciar el feminismo, de dar voz a los excluidos, se copó el ámbito cultural público, y ahora mismo estamos, ¿no? Estamos en
porque,
la parte...
Porque era una participación para, en aquellos momentos, para avanzar en esto.
Con aquellos objetivos.
Y con unos objetivos. Es decir, creo que estamos de acuerdo que la participación siempre tiene que ser con, pero yo creo que ahora estamos en una participación contra. Y en esa participación contra, quien se maneja bien es quien vende el pasado. Porque
quien no ha necesitado nunca participar porque lo conseguía por otras vías.
Correcto.
A raíz un poco de lo que decías, ¿no?, de ese desequilibrio, yo creo que sí que, por la otra parte, como que se ha producido cierto desencanto, como que hay cierto cansancio. Entonces, nos han abrumado y a veces nos hemos quedado de una manera pasiva y no hemos combatido eso otro que no forma parte de lo que nosotros entendemos como participación con y para. Entonces, o por lo menos yo es la sensación que tengo, ¿no?, del desencanto que se ha llevado a cabo. A lo mejor porque el recorrido, y por ejemplo ahora estoy pensando, ¿no?, yo que trabajo desde los centros sociales, ese recorrido y esa etapa tan importante que hubo con el impulso de los consejos sociales, donde todos los colectivos de todos los barrios trabajaban a la vez, y cómo llega un momento en que eso se interrumpe porque la participación no interesa. Porque no interesa que estemos apostando porque desde la población, desde la ciudadanía, se les haga ver qué cosas hay que cambiar y qué cosas hay que mejorar.
Como principio democrático, es muy cansado. O sea, tienes que vas a tomar decisiones, eres un organismo, en este caso el ayuntamiento, tienes que reunir a los consejos sociales, tienes que dar voz, te tienes que escuchar, que a lo mejor van en contra de lo que tú piensas, tú, dirigente político y ostentador del poder. Entonces, claro, muy cansado. Entonces, dejas de reunirlos para que no moleste.
Exacto, ¿no? Y entonces, luego se mantiene ahí pequeños reductos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, creo en la participación. Sé que el tema de la participación exige un gran esfuerzo, como es, y sin embargo, yo creo que ahí mantenemos ciertos reductos. A mí me parece que el tema de las representantes de los grupos es un paso importante para que la gente se siga informando, se siga formando y siga trabajando con unos objetivos comunes en conjunto, ¿no? Pero sí que es cierto.
¿Qué entendemos por esfuerzo? Es decir, un esfuerzo. ¿No será ese otro elemento clave? Esfuerzo.
Sí, pues, sí, claro.
Hemos hecho una sociedad mucho más...
Mucho más... Like.
Perezosa, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera.
Porque es mucho más sencillo dar al like el ordenador.
Porque hacer las cosas de manera conjunta ya no se considera tan importante. Creo que decía, es que antes lo veías como claro y evidente.
Es que ahí está la trampa.
No,
te voy a decir por qué. ¿Cómo que no? ¿Cómo quieren ver eso? ¿Cómo quieren visibilizar eso de conjunto? A través de los likes, porque importa más que nunca el conjunto de números, de likes, no el conjunto de personas que se juntan físicamente para ello. O sea, el número sigue siendo muy importante. Y ponen como ejemplo de participación que tengo 2.000 likes.
Y si,
pero
y mil seguidores.
Lo jodido es ir a la plaza a juntarse físicamente con otros, a que eso tenga valor y cordialidad, tal. El número, lo mismo que siempre, pero se ha cambiado el sentido del número. Y el sentido del número, si requiere esfuerzo, no lo hacemos. Si requiere problemas, no los hacemos. Es más fácil lo otro. Me gustaría saber cuántos universitarios han respondido a un elemento tan evidente. Fijaos, la cuestión de la censura pura y dura, hace 10 días... con el tema del Día de la Paz. ¿Os imagináis? No os imagináis, lo hemos vivido algunos, pues somos viejos ya. La universidad saltaba antes de que sucediera, ampliando la metáfora, ¿no? Pero los universitarios, ¿dónde cojones están para decir esto no se puede consentir? Fíjate qué tema tan importante. Que no te corten una palabra, ¿no? Ya no digamos, es que todo el mundo, pero es que el día, cuando hubo a la semana siguiente el acto, eso estaba lleno a reventar, pero no sé si había tres jóvenes. Y no me importa, no quieren ir con los viejos que no vayan. ¿Qué ha dicho la universidad? ¿Hay organismos, hay asociaciones juveniles para esto? Las de la derecha, que son las que están moviendo la universidad. Y entonces, ¿dónde está el...? Es decir, no, es que te juegas mucho, que te juegas mucho. Te lo jugabas hace 30 años, cuando te abrieron un expediente y te echaban.
O te quitaban la vez que te ibas a casa.
No te juegas nada.
Digo que, volviendo a lo de que se ha perdido el valor de, o sea, de creer en la transformación de lo colectivo. Antes era muy fácil. El autobús del Cristo llegaba cada media hora y había que juntarse para decir que queríamos que cada cuarto de hora. Y sabíamos que si nos juntábamos muchos vecinos, si íbamos tres veces a la parada del autobús y le bloqueábamos, nos recibía el alcalde y lo hacíamos. Ahora, ¿qué valor le das a que tengas 2.000 likes en una frase muy bonita que has puesto en el Facebook que dice por la libertad de expresión y te dan 2.000 likes y qué has transformado con eso? ¿Va a parar el autobús en tu calle?
No. Yo creo que para los que están en contra de ellos sí les da. Esa es la putada encima. Claro.
Sí, pero, yo creo que en estos momentos vivimos, todos los que estamos aquí hemos conocido una vida, la terrenal, la física, la del contacto, la de no sé qué, y ahora hay otra. Es la vida digital. Sí, yo el otro día leía una...
Que se la enfunda a los que mandan.
Un estudio que decía...
Se la refabula,
creo que en España decía que pasábamos en el 2021 entre tablets y smartphone y no sé qué más, casi 6 horas al día. Eso con carácter general. Distribúyemelo por edades. Yo ayer empezaba las clases ahí en la universidad... Y para conocernos les fui preguntando si leían el periódico, si veían esa cosa que se pone en la pared y o tal, que es la televisión, si escuchaban la radio y demás. ¡Nadie! Digo, entonces, ¿por dónde os informáis? Pues por las redes sociales. Por las redes sociales. Digo, ¿cuál? ¿Esta del WhatsApp, el TikTok, el Instagram y demás? Sí, digo...
Que son neutrales y no tienen intereses.
Digo, me vais a perdonar que os digo una cosa. Aunque os moleste. Sois carne de cañón.
Unos toquetes.
Sois carne de cañón. Es decir, entonces, hay dos mundos. Nosotros somos más del mundo analógico tal, pero ahí la universidad está totalmente, vive en el mundo digital. Y como dice Charo, las peleas en el mundo digital te llenan de satisfacción cuando pones un mensaje y tienes no sé cuántos, como se dice, retweets de estos. Pero ¿qué has conseguido? Es decir, antes la participación era codo con codo, ahora es me gusta, yo creo que esa es la cuestión. ¿Hay que dar la pelea por perdida? Desde luego que no. Para mí hay un punto de partida que lo hemos hablado veces, que es hay que extender el pensamiento crítico, enseñar a los chavales que lo que llega por WhatsApp lo primero que hay que hacer es contrastarlo. Y si es posible, con dos medios de comunicación, uno de la derecha y otro de la izquierda y no sé qué, pero hay que extender. Sin pensamiento crítico no hay información y sin información no va a haber participación. Ese yo creo que es el kit de la cuestión.
La cuestión sería, estamos hablando de no me gusta evidentemente la polarización, pero claro, esto estamos en una batalla, unos de un lado y otros de otro, ¿no?
Cultural, ¿no? Cultural, ¿no?
Y de valores.
Cuidadito
de los valores, de que no solo es cultural.
Digo cultural metiendo los valores.
Sí.
La cultura como lo que tenemos en vena, que es nuestro comportamiento final, ¿no? Entonces, es que en esta sigue habiendo dos. Es que hay y un bando que no sabemos dónde están, que esa es la diferencia. Esos que decimos que mueven las redes y tal, pero están ahí
ocultos,
pero están. Y esos sí se aprovechan de la participación numérica. Entonces, hay que saber...
La dirigen.
Y la dirigen. Cuando vamos en este programa estático nuestro, ¿dónde está? ¿Quién estamos en el otro lado? ¿Quiénes estamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo batallamos eso porque estamos en esa batalla? ¿Cómo lo hacemos? Para que no nos ganen, pero no por un sentido de victoria, sino por un sentido de conseguir los objetivos que entendemos reales y válidos.
Y de que realmente exista la democracia, porque
claro,
si no, al final
claro.
No estamos en una democracia.
Entonces, ¿cómo nos organizamos los demás? ¿Qué instrumentos tenemos para conseguir que la batalla nos la lleven esos valores que son despreciables, ¿no? Sino los valores democráticos, de solidaridad, de tal, de tal.
Claro, a mí me, me parece complicado, porque ante la inmediatez que los jóvenes, si estás argumentando para desmontar todo eso, enseguida te ha saltado otra historia
que tienes contra una frase. Entonces, un argumento contra una palabra.
Claro, no, o sea,
media vida.
Claro, ¿qué haces? ¿Qué hacemos?
El problema, como siempre, porque nos viene a nosotros siempre, ¿no?
Claro, o sea, a mí eso sí que, y sobre todo porque yo con mis sobrinos, que la verdad es que están al día, pero claro, cuando vienen los bulos por TikTok o Facebook, pues se les comen, ¿no? Y digo, ¿por qué no lo contaré? Y ellos me dicen, no, se supone que esto es verdad. Digo, pues no, no todo es verdad. Ay, pero no vamos a estar mirando en no sé qué y en no sé qué para ver si cada noticia es verdad, si no, 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 dice, aquí tiene que ser, esto tiene que ser rápido, digo, ya, pero os la cuelan, digo, entonces, claro, se quedaban así como diciendo, pero a mí me daba la cuestión de que tiene que ser algo inmediato, entonces si no es inmediato, pues enseguida pasa, aunque la noticia sea falsa o aunque lo que estén viendo, pues no se corresponda con la realidad.
Sí, y yo no iba a comentar al hilo de todo lo que estáis hablando, que es verdad que hoy hay una batalla cultural y de valores, pero regresiva, ¿no? Que es lo que empieza, a mí me asusta, porque creo que esa batalla cultural regresiva empieza a amenazar la democracia. Y cuando digo esto, por ejemplo, yo no concibo la participación, como decís vosotros, sin ser colectiva, porque es la experiencia vital que tienes de ellas, ¿no? Sin ser sin compromiso y sin ser solidaria. Pero fijaros que, bueno, este tipo de participación muchas veces se defenestra, se criminaliza, se pone por parte de otra gente que tiene poder también a través de las redes, se le hace perder valor y se la criminaliza, ¿no? Yo creo que hay ejemplos, por ejemplo, lo que ha pasado en Palestina con UNRWA, cómo ha caído todo el mundo, o sea, cómo han caído los dirigentes y gente y intelectuales, que nadie sale a decir nada, bueno, quitando las propias ONGs,
Maribel,
diciendo,
perdona que te interrumpa, pero es que hemos tenido un caso súper sangrante aquí en Palencia, por ejemplo, lo del rechazo que hizo la Junta al concierto de Palestina,
sí,
en el conservatorio. ¿En qué colegio de esta provincia no se hizo un homenaje a la guerra de Ucrania? Un concierto, una bienvenida, una acogida, una utilización de todos sin excepción, todos los colegios públicos hicieron algo con Ucrania. ¿Y qué pasa? ¿Que son distintas las guerras?
Sí, bueno, efectivamente, como ante unas cosas se participa y ante otras ese compromiso no, pero al margen de eso es cómo se criminaliza, también depende de qué cosas, la participación y la solidaridad y el compromiso. Estoy diciendo lo de UNRWA, que a mí me llegó al alma, cómo una ONG, que es la que está salvando, la que lleva la asistencia para que vivan en Gaza y en Palestina, por algo que está todavía en el margen de la sospecha, se condena desde Europa a una ONG entera que está haciendo una labor. Bueno, se condena a un organismo oficial, porque UNRWA es un organismo oficial. Es como querer decir a todos los demás, si hemos ido por esta, que es la grande, cuidaros con las pequeñas. Está el caso de Elena Maleno, detenida en Marruecos también, ¿no? Y yo me llamó la atención, me gustó cómo planteaba esto en la película que hicieron hace poco, la serie esta de La Ley del Mar, basada también en el barco que rescató a inmigrantes, ¿no? Como también acusan a la solidaridad de tráfico de
inmigrantes.
Y claro, ese mensaje es muy poderoso y ese mensaje nos está diciendo, cuidado dónde te metes, cuidado si apoyas a estos que... Y claro, ese mensaje y esa batalla cultural, yo creo que es ante la que la sociedad tenemos que abrir los ojos.
Sí, bueno, yo de ese mensaje y de cómo además también el comportamiento del poder va llevando a esa situación, creo que tenemos ahora mismo ejemplos sangrantes. Por ejemplo, con la ley Mordaza en vigor, que es la misma que sigue estando ahora porque no ha habido ninguna modificación excepto la de que no se podía detener a sindicalistas de piquetes, tuvimos incluso compañeros que han estado en la cárcel por haber participado y por las multas que se podían hacer y las que se podían pagar. Mientras que ahora mismo pues hay una situación de permisividad, porque los que se están manifestando, con todos mis respetos por los agricultores de verdad, pero los que se están manifestando de los tractores de 500.000 euros no son agricultores de verdad, la permisividad que se tiene con esas situaciones. Entonces, lo que sí que te están mandando es un mensaje de si eres un obrero y sales a defender el convenio del metal, te saco las tanquetas en Cádiz, pero si eres un patrono y vas con tu tractor de 500.000 euros, puedes bloquear el IFEMA, la autopista 6 o lo que te venga en gana.
Bueno, tenemos que ir terminando en poco más de 5 minutos, así ya. Que... Bueno, podemos seguir mucho más.
El caso que ha explicado ahora...
Podemos seguir hasta las
5 Charo, es el caso que decía Cándido de la existencia de un gran hermano o de alguien de atrás que mueve en las redes determinadas cuestiones. Es decir, el caso de la agricultura, ¿eh? Es verdad que los agricultores tienen muchísimos motivos, muchísimas razones para movilizarse, pero la orientación que empezó dándose a esa movilización obedece a intereses concretos de poca gente que está detrás, y con unos contra, que ni siquiera es a favor de los intereses de los agricultores, sino que es posiblemente contra el gobierno, contra Europa, contra XXX, pero ese es un caso muy... Y decía Maribel, batalla cultural y de valores regresiva. La batalla es batalla, y al final veremos si ganan los valores regresivos o no ganan. Es decir, la batalla hay que darla, como dice Cándido. La batalla tenemos que darla, pero seguramente estamos en un momento desigual. Y evidentemente hay una amenaza para la democracia.
Si es muy lenta la batalla.
Si es muy lenta, pues no llegaremos nosotros al final, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo. Lo importante es, de verdad, extendamos, enseñemos a los chavales desde bien pequeños, si es posible, y si no, cuando lleguen a la universidad, que lo importante es poner en duda todo. Porque sin pensamiento crítico, el pensamiento crítico es el antídoto que necesita la sociedad frente a lo que Moisés Naim llama las tres P's que pueden acabar con la democracia, que es el populismo, la posverdad y la polarización. Es decir, y son esas tres P's son las que se están extendiendo por las redes. Sí. Siempre, y si es posible, contra algo, siempre contra algo, nunca a favor de extender derechos. Este país en los últimos años es la historia de que cada vez que gobierna la derecha lo que busca es retirar derechos, y cada vez que se ha sometido a votación el avanzar en un derecho han votado en contra, desde el divorcio y luego lo han llevado al Tribunal Constitucional. Es decir, esa es la pelea por y contra.
Sí, yo creo que la batalla, pues claro, es como casi siempre, desde la educación, en el término más amplio del término, entendiéndolo en todos los ámbitos, me refiero. Y siempre ha sido difícil, la educación es muy difícil porque trabaja con instrumentos pacíficos, diríamos. También en todo el sentido, lo que entendemos por pacífico, en cómo lo enarbola, en qué material es el nuestro, ¿no? Contra los instrumentos bélicos, ¿no? Que son mayoritarios, masivos y demás. Y claro, la batalla es lenta porque desgraciadamente luchamos contra gigantes, es la historia de siempre. Pero ese es nuestro reto, porque si lo que hacemos es vocear como ellos, nos van a callar. Si lo que hacemos es tirar piedras contra cañones, nos van a vencer, ¿no? Es un camino diferente, pero el que cada cual desde su compromiso lo tiene que hacer, ¿no? Nosotros tenemos aquí, simplemente en el tema del debate, ¿no? Pues ahí están los desayunos u otras clases de debate y tal, y vemos todas las líneas ideológicas con las... Pero esa es la batalla. Fijaos cuántas veces ahora decimos, bueno, ¿contestamos o no contestamos? Pues nosotros lo tenemos que pensar. El populismo no para a pensarse. Lanza verdades muy parciales, pero reales, ¿no? Siempre ha llovido. Bueno, pues claro que siempre ha llovido. Y tú tienes que decir, claro que siempre ha llovido. Pero entonces, ¿por qué te quejas de que no llueve? ¿Algún problema habrá? No, entonces es la batalla de la racionalidad contra la irracionalidad. De los elementos pacíficos contra los belicistas. De las frases hechas contra la argumentación. y es muy triste, pero es así, y la batalla que tenemos que hacer es esa, participar con reflexión, con diálogo, con conciencia, con tal, que yo creo que, fijaos, voy a poner el punto positivo, yo creo que nos hemos estamos ahí en la cúspide, ¿no?, ahora mismo, de la batalla de estos energúmenos, y si nos ponemos negativos, pues fíjate la que tenemos encima, ¿no?, en Italia, ¿quién gobierna?, en Argentina, ¿quién gobierna?, a ver quién gobierna en breve en Estados Unidos, etcétera.
En tal. Europa.
En Europa. No me atrevo ni a decir.
Que nos toca de aquí, de aquí a tres meses.
Claro, que los ejemplos ya tenemos claros de quién está. Pero yo pienso que tiene que haber un rearme también, ¿no? De gente. Yo creo que hay un rearme de gente. Pero la gente que tenemos menos voz, menos fuerza, menos tal. Pero creo que empieza a haber un rearme, no sé, me da la sensación. Me da miedo porque no lo veo tanto en los jóvenes, pero no por estigmatizar a los jóvenes, ¿no?, sino porque son el futuro.
No porque son más vulnerables, sí, porque han crecido, claro, teniendo unas posibilidades a las que le han dado credibilidad y en estos momentos se les están volviendo en contra.
Bueno, tenemos que ir terminando, así que os dejo una última palabra. Y mira, está además tocando el, creo que el, en la salida del cole, que hoy no hay cole, pero como tienen,
pero nos avisa.
Como tienen programado el timbre,
porque hoy no están en clase.
Ah, está programado.
Claro, pero está programado.
Está programado.
Está programado y está sonando. Nos quiere avisar también a nosotros y a nosotras.
Bueno, oye, bueno, yo quiero aprovechar para invitar a todos. Estamos ya ahí a punto de cerrar una fecha sobre una jornada entera sobre la participación. Desde la Universidad Popular, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque también estamos perdidos. Y con cualquiera que hables, dices, sí, sí. Y buscas ahora, oye, ¿quién quiere hablar de participación? Y no encuentras, ¿eh? Que hace 20 años había estudios, ¿no?, técnicos universitarios, no sé qué tal. Y ahora dicen, sí, pero ¿qué tipo tal? O sea, estamos toda la sociedad un poco perdidos. Pero algunos estamos concienciados de que hay que hablar de esto, de que hay que buscar caminos, de que es muy difícil, de que tenemos todo lo que acabamos de decir, de que cómo batallar esto. Pero os invitamos, está aquí de oyente un representante de los alumnos, a los que también hacemos ya la llamada.
Ahora está el de oyente, pero ha estado...
Ahora digo. Para ejemplo, y vosotros que nos invitaremos sin duda. Bueno, pues son pasitos para ver, porque, bueno, asociaciones regionales, ARPEA, ARANCHA, ¿no?, que conoces, todos estamos diciendo, pero ahora cómo se hace eso, queremos, pero cómo. Pues ahí estamos. El primer paso es buscar los caminos y ahí estaré.
Bueno, Charo, ¿qué más
pues,
nos dices?
Insistir una vez más que la participación, sin participación no hay democracia, y sin democracia ya sabemos a dónde vamos, lo hemos vivido. Es dictadura, es fascismo, es como lo queramos llamar. Y la participación exige esfuerzo, pero al final merece la pena. Hacer las cosas colectivamente es una gran satisfacción.
Arancha,
yo apuesto por la participación, me lo creo, y entonces, como me lo creo, yo desde mi pequeño ámbito voy a seguir trabajando para que la gente participe colectivamente, para que se impliquen, y porque es cierto, como dice Charo, que al final luego cuando se consiguen las cosas de manera conjunta, la satisfacción es mucho mayor. Y cambiar las cosas que no nos gustan, yo creo que es importante, ¿no?, para que al final todo el mundo pues encuentre ahí su hueco y esté bien.
Javi.
Bueno, como coincido con lo que han dicho todos, solo quiero un poco en la línea de Cándido, ¿no?, que creo que ofrecer para participar a todo el mundo, a todos los palentinos y demás, lo que es la Universidad Popular, porque creo que es el mayor ámbito participativo que hay en esta provincia. Que hay que fortalecerlo, pero en estos momentos es un ámbito abierto de participación sin límites. Es decir, yo siempre digo que aquí se respetan las ideas fundamentales de la Revolución Francesa, ¿eh? Es decir, la verdadera libertad. Aquí hay verdadera libertad porque cada uno participe y diga lo que quiera. Y esta radio es un ejemplo, ¿no? Pues ofrecernos, ¿no? Es decir, este es un ámbito de participación.
Pues muchas gracias a los cuatro por haber participado en esta tertulia de la participación como algo imprescindible para la democracia. Releyendo, voy a leer esta frase que la he leído también al principio dentro de lo que la UNESCO ha marcado con motivo del Día Mundial de la Radio, que dice: la radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. Y yo añado que ese discurso, por lo que hemos hablado, ¿no?, ese discurso democrático tiene que ser de paz, solidario, de justicia, de libertad, de igualdad y ahí fundamentalmente de participación. Y bueno, ya ha llegado un poco 5 minutos más tarde, también hemos empezado unos minutillos también más tarde, estas 4 horas de radio en directo, este Día Mundial de la Radio. Y como no puede ser de otra manera, pues tengo que acabar agradeciendo a todas las personas, que ha sido una jornada muy intensa. Bueno, los que llevamos aquí toda la mañana, Jacinto, que está ahí ahora con Edu, lo ha visto que ha sido intensa, de mucha participación, yo creo que muy vital y ha estado muy bien. Y lo de las dedicatorias, que ha resultado muy interesante. Estaba May Chaparro, decía, oye, esto hay que hacerlo todos los días, qué bonito que nos dediquen cosas. Entonces, dar las gracias a las personas que han pasado la mañana aquí en Radio Colores: Yolanda Bellota, Jacinto González, Emilio Muñoz, Rosa Aldea, Julio del Campo, José Luis Gordo, Juan Castro, Itxaso Elorriaga, May Chaparro, Juan Rico, Paula Álvarez, que ha estado al teléfono de la Asamblea de Cooperación por la Paz, contándonos su proyecto de Poscatina, Tomás Velasco, de Radio Habla, de Burgos, que también ha estado al teléfono, Manolo Álvarez, Nuria Andrés, Quique Berrocal, Juan Rico, Charo Bueno, Arancha Delgado, los que habéis estado ahora ya aquí en la parte de la tertulia, Francisco Javier Gómez Caloca, Cándido Abril, haciendo posible que esto saliera al aire, y también participando en la tertulia, ha estado nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Iscar. Yo siempre le digo maravilloso. Y, ay, perdona, sí, gracias, Jacinto, que se me ha olvidado en la lista. El regalo que hemos tenido, el maravilloso regalo que hemos tenido en esta jornada de radio que ha subido, que ha sido que Ana Clara Vera, nuestra profe de canto, soprano, excelente, ha subido aquí con 20 personas y nos han dedicado una canción, han cantado en directo. Este ha sido su micrófono abierto al mundo, porque como nos pueden escuchar en todo el mundo, y es verdad, muchísimas gracias, porque ha sido un regalo maravilloso el que nos han hecho con esas voces tan bonitas. Y como decía, gracias a Eduardo, bueno, ya he dicho a Eduardo, y quien les ha hablado y coordinado esta jornada de radio, este programa especial, Maribel Molina. Nos vamos. Este programa le podréis escuchar, después le fragmentaremos, le montaremos y podréis escucharle en nuestra fonoteca, bueno, y en los programas de radio. Que seáis felices, viva la radio, y no podemos vivir sin radio, ya lo hemos dicho antes. No seríamos los que somos si no hubiera sido por la radio. Terminamos con esta canción que ha estado sonando, que es dedicado ya a toda la gente de Radio Colores, de Onda Judía, que nos han estado escuchando también, ya estaban conectados con nosotros, y de Radio Habla. Un abrazo muy grande y sois gente maravillosa, gente luminosa.
Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte.
Acabas de escuchar el 4º programa de los 4 en que hemos fragmentado la emisión en directo que realizamos el día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Para escuchar el resto de programas de este Día Mundial de la Radio, los 4 podcast, puedes encontrarlos en nuestra fonoteca, Día de la Radio, o bien dentro de los horarios establecidos en la parrilla de contenidos a través de las ondas o en nuestra web radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia.